Abraham, la obediencia de la fe, por F.B. Meyer. Capítulo 8. Refrigerio entre las batallas. La lucha narrada en el capítulo 14 de Génesis no fue una mera batalla de guerrilleros. Fue una expedición para castigar y conquistar. Kedorlaomer era el Atila, el Napoleón de su periodo. Susa, su ciudad capital, estaba más allá del desierto, al otro lado del Tigris, en Elam. Años antes de que Abraham entrara en Canaán como un emigrante pacífico, este temible conquistador había marchado para el sur, sojuzgando las ciudades que estaban en el valle del Jordán y posesionándose así de la llave maestra del camino entre Damasco y Menfis. Cuando Lot movió sus tiendas hacia Sodoma, las ciudades de la llanura pagaban tributo a este poderoso monarca. Al fin, los hombres de Sodoma y Gomorra, de Adma y Zeboim, se fastidiaron del yugo de Elamite y se rebelaron, y Kedorlaomer se vio obligado a hacer una segunda expedición para castigar su rebelión y conquistar su poder. Combinando sus propias fuerzas con las de tres gobernantes vasallos y amigos en el valle del Éufrates, que estaban en su camino, cruzó apresuradamente el desierto y cayó sobre las tribus salvajes que se albergaban en las montañas de Basán y Moab. Evidentemente, su plan era despojar todo el país contiguo a las poblaciones del Jordán antes de realmente sitiarlas. Al fin, las fuerzas aliadas se reunieron en las cercanías de Sodoma, donde encontraron fiera resistencia. Animados por la naturaleza del suelo, que estaba lleno de betún, por lo que los jinetes y carros se moverían dificultosamente, los hombres de la ciudad se arriesgaron a trabar batalla en el campo abierto. Pero a pesar de los pozos de betún, los hombres afeminados y disolutos de la llanura perdieron la batalla. En el caso de ellos, como en otros muchos, la corrupción social mostró ser el presagio de la derrota política. La derrota de las tropas fue seguida por la captura y el saqueo de aquellas ricas poblaciones, y todo lo que no pudieron escapar fueron maniatados como esclavos y llevados en pos del ejército victorioso. Satisfecho al fin con su éxito, embargaba su atención por un rico botín y su gran número de cautivos. La hueste extranjera comenzó su lenta marcha a lo largo del valle del Jordán para su propio país. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes, y se fueron. Entonces, uno de los sobrevivientes de aquel día fatal subió las colinas y se dirigió al campamento de Abraham, al que habría conocido en días anteriores, cuando uno de los muchos siervos de Lot vivió allí. Y como oyese Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, sacó sus siervos amaestrados y se repartieron contra ellos. Génesis 14, 14 y 15. Aquí se ve la interposición abnegada y feliz de un hombre separado a favor de otro. Oculto en la configuración del país y confederado con sus amigos, Abraham había observado desde lejos los movimientos de los devastadores. Pero no se le había acercado. Tan solo con los ojos había mirado y visto la recompensa de los impíos. Véase Salmo 19:8. La prudencia común le había aconsejado no mezclarse en ello. Pero la verdadera separación nunca arguye así. Concedido que el separado es así apartado para Dios, sin embargo, es apartado para que pueda influir más eficazmente sobre el gran mundo por el cual Dios tiene grandes anhelos y hacia el cual ha mantenido grandes propósitos de misericordia en la elección de los pocos. La genuina separación, el estado de no vivir unido a las cosas del tiempo y del sentido, a causa de una devoción ardiente a lo invisible y eterno. Es el resultado de la fe, que siempre obra por amor, y este amor anhela tiernamente la conversión de los que están enredados en la mundanalidad y del pecado. La fe nos hace independientes, pero no indiferentes. Basta que tenga noticias de que su hermano ha sido llevado en cautiverio para que tome armas al momento para salir en persecución. Ah, hermanos y hermanas, ¿nunca os ha llegado la noticia de que vuestro hermano ha sido hecho cautivo? ¿Cómo es, pues, que no habéis salido hace mucho para rescatarlos? ¿Será genuina esta separación que se mantiene inconmovible mientras hay tanta necesidad de acción inmediata y abnegada? Pero la interposición de Abraham fue tan feliz como abnegada y pronta. La compañía con que se puso el camino era muy pequeña, pero sus refuerzos indisciplinados marcharon a prisa, y así en 4 o 5 días alcanzaron a la hueste confiada en sí misma y cargada de batín entre las colinas donde el Jordán tiene su origen. Adoptando la táctica de un ataque nocturno, cayó repentinamente sobre la hueste desapercibida y los persiguió, huyendo ellos con pánico hasta la antigua ciudad de Damasco. Y volvió a traer todos los bienes. Asimismo volvió a traer a su hermano Lot y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. Génesis 14:16. ¿No es así siempre? Los hombres que viven la vida de separación y devoción para con Dios son los que obran con más prontitud y éxito cuando llega el tiempo de la acción. Lot estaba en Sodoma. No podía elevar su carácter moral ni salvarlo de ser atacado. Abraham, viviendo entre las colinas, es el único que puede trabar con éxito la batalla con el tirano. No prestes atención a los que dicen que debes vivir al nivel y en medio de los mundanos a fin de elevarlos y salvarlos. ¿Acaso Lot salvó a Sodoma? Ni tendrá mejor suerte cualquier hombre que, no mandado por Dios, se establece en el mundo por su propio antojo y placer. Si quieres elevarme, tienes que estar a un nivel más alto que el mío. Si Arquímedes ha de mover el mundo, tiene que descansar su palanca en un punto de apoyo fuera del mundo y bastante lejos de él. Un gran éxito es con frecuencia la señal de una gran tentación. El rey de Sodoma no había sido tomado prisionero entre los demás. Probablemente se había salvado del campo de batalla, huyendo oportunamente a los cerros. Cuando, pues, recibió la noticia de la expedición osada y feliz del patriarca, salió a encontrarle y darle la bienvenida. Ascendería desde el valle del Jordán por una de las gargantas hasta los cerros y llegaría el camino central por donde Abraham y sus confederados dirigían su marcha hacia Hebrón. Los dos se encontraron en el Valle del Rey, un lugar que debía hacerse cada vez más memorable, pasando los años y situando cerca de la ciudad de Salem un título que estaba destinado a desarrollarse en la palabra Jerusalén. Este fue un encuentro memorable entre los representantes de 2 razas, una de las cuales estaba destinada a hacerse cada vez más débil hasta que fuese destruida por los hijos del mismo hombre, cuya espada ahora la salvó de la completa extinción. Pero más memorable que el lugar es la historia del encuentro espiritual que tuvo lugar allí. Agradecido por la liberación efectuada por Abraham, el rey de Sodoma le propuso que no le entregara sino las personas de los cautivos, quedándose él con todos los despojos para sí y sus aliados. Debe haber sido una oferta muy tentadora. No era cosa pequeña que un pastor tuviera la oportunidad de apropiarse de todos los despojos de ciudades que habían llegado a ser tan grandes y opulentas. especialmente cuando parecía tener algún derecho a ello. Pero Abraham no quiso considerar la oferta ni por un momento. En verdad, parecía ya haber resuelto el negocio en su propia mente, porque hablando como de una transacción pasada, dijo: «He levantado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, jurando que desde un hilo hasta la correa de un zapato, nada tomaré de lo que es tuyo, para que nunca digas, yo enriquecí a Abraham». ¡Qué menosprecio tan magnífico a una oferta tan atractiva! ¡Qué expresión tan gloriosa de la independencia de una fe viva! Hay un cercano paralelo entre la sugestión del rey de Sodoma y la tentación de nuestro Señor en el desierto cuando Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra por un acto de homenaje. Y no nos asalta esa tentación a todos nosotros. ¿No somos todos nosotros tentados a aceptar el pago dorado del mundo que tiene tantos anhelos de ponernos bajo obligación por él mismo y sentir que estamos pagados por él y en su poder? El mundo bien sabe que, si tan solo aceptamos sus subsidios, habremos abandonado nuestra posición de independencia. Nos habremos bajado hasta su nivel, no siendo ya capaces de dar testimonio contra él. Que seremos despojados de las guedejas de nuestra fe y nos habremos hecho débiles como los otros hombres. En teorías podemos arguir que podemos usar bien las riquezas mal adquiridas, pero prácticamente no lo hallaremos así. Las riquezas de Sodoma chamuscarán la mano que las maneja y perjudicarán toda empresa justa a que puedan ser aplicadas. Además de esto, ¿qué derecho tenemos nosotros de depender de los créditos del mundo? Nosotros, que somos herederos de aquel que posee los cielos y la tierra, los hijos del gran rey, a los que, al darnos a su hijo, también se ha obligado a darnos todas las cosas, mil veces mejor que pobres, hasta que él nos haga ricos con el oro que ha pasado por un horno purificador. Felices aquellos que prefieren ser pensionistas de la providencia diaria de Dios a ser independientes, poseyendo el oro de Sodoma, los gajes de la iniquidad. Puede ser, empero, que Abraham no hubiera salido tan grandiosamente en el segundo conflicto, a no haber estado preparado para él, por el maravilloso encuentro con el rey más grande que cualquiera de los que hemos nombrado. Después de su derrota de Kedorlaomer, antes del advenimiento del rey de Sodoma, el hebreo había encontrado a Melquisedec, el rey sacerdote de Salem. No podemos detenernos ahora para hablar de todo el interés que nos inspira esta sagrada figura, sagrada como el tipo de nuestro Señor bendito. De esto hablaremos más en otra ocasión. Estaremos satisfechos ahora con observar que trajo pan y vino, y bendijo al cansado conquistador, y forjó en su presencia un nuevo nombre para Dios. A saber, por primera vez, recibió el título de poseedor de los cielos y de la tierra, cosa que parece haber hecho una impresión honda en Abraham, porque le hallamos usándolo en un encuentro con el rey de Sodoma. Y fue el talismán de la victoria. ¿Por qué necesitaría recibir cosa alguna del hombre cuando su nueva revelación de Dios había acabado de oírse y había enriquecido para siempre su corazón? ¿No es esta aún la obra del Señor Jesús? Viene a nuestro encuentro a volver nosotros cansados de la lucha. Viene a nuestro encuentro cuando sabe que estamos en vísperas de una gran tentación. No solo ora por nosotros como lo hizo por Pedro, sino que nos prepara para el conflicto. Alguna nueva revelación, algún nuevo vislumbre de su carácter, algún pensamiento santo, esto se nos da para llevar la memoria y el corazón contra el asalto del enemigo. ¡Oh, misericordia incomparable! Nos amonesta con anticipación y con anticipación nos arma. Nos previene con la bendición de su bondad. La próxima vez que seamos tentados con los cohechos de un mundo inicuo, acordémonos de aquel hombre de Dios que, en el caso de Abraham, fue el talismán de la victoria. Y pensemos en él como el poseedor de los cielos y de la tierra. ¿Por qué hemos de ensuciar nuestros dedos con las ganancias mal adquiridas, aun cuando parecen ser necesarias para nuestra existencia, cuando nuestro Padre es el poseedor de todo cuanto vuela en el aire, anda en la tierra, nada en el agua, o yace oculto entre las rocas? No con mucha rareza hemos sido dulces y fuertes, o hemos pasado por alguna señalada experiencia espiritual sin más propósito que el de prepararnos para otro peligro. Aprovechémonos siempre de semejantes ocasiones cuando nos sucedan y seamos siempre agradecidos con nuestro Señor por prevenir sus castillos antes de que sean atacados y por darnos su propio nombre nuevo, por el cual podemos vencer todas las acechanzas de los hombres y de los demonios. Oh Rey de corazones leales, quisiéramos encontrarte con más frecuencia en el camino de la vida, especialmente cuando algún tentador está preparándose para enredarnos en las redes del mal e incitándonos para recibir tu bendición. Estar preparados por tu gracia para todo lo que nos espere en un futuro desconocido.